Amós capítulo 7. Amós 7. Estamos rápidamente llegando al fin de este libro de Amós. Y estamos aprendiendo cosas prácticas sobre los tiempos del juicio. El hermano Dagoberto tenía razón. Digo práctico porque nosotros también estamos viviendo en tiempos de juicio. He dicho que muchos pastores en el pasado dijeron que ese libro habla de lo que va a venir, pero ya está aquí. El problema del virus supuestamente está continuando. La bolsa de valores era un desastre ayer. Muchos aún andan sin trabajo y poco a poco estamos viendo una desintegración del orden social. Versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Dios en su misericordia por lo menos permitía ese impuesto de ir al rey. Pero Dios estaba preparando una variedad de juicios. Y siendo un Dios de misericordia, no hizo nada sin revelarlo antes a sus profetas, como vimos en capítulo 3. Si alguien quiere leer 3:7. Amén. Pero ¿por qué? Vamos a ver. Es que Dios prefiere no juzgar. Juzgar, según Isaías, es su obra extraña. Dios prefiere bendecir. Y por esto hay tantas exhortaciones al arrepentimiento en las Escrituras. Por ejemplo, en Ezequiel 33:11 vimos cuando Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Esto es jurando en su nombre. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. En nuestra generación tenemos grandes plagas de langostas. En el este de África no se escucha tanto de estas plagas porque estamos viviendo en tiempos de plagas innumerables. Pero Amós vio por visiones revelatorias, una plaga de langostas en preparación. Versículo 2. Aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Amós tenía enemigos, como veremos en este capítulo, pero esos enemigos no se daban cuenta de que Amós, con sus intercesiones, estaba deteniendo muchos problemas para el pueblo de Israel. Estaba actualmente salvando a sus enemigos. 4. Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para fuego. Para juzgar con fuego, perdón. Consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Vino todo eso en visiones. A veces dice que el profeta vio la palabra. Bueno, Dios empleaba fuego para Sodoma y Gomorra, pero también en la antigüedad, cuando las fuerzas de los enemigos vinieron atacando, empleaban la espada y el fuego. Y era un terror inolvidable. Pero el profeta aquí también era muy activo en su intercesión. 5. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Bueno, podemos tomar un momento aquí para unas aplicaciones prácticas. Ahora, viviendo en medio de muchos juicios, debemos de estar orando más que nunca, en intercesión. Las reuniones de oración deben de estar súper llenas. Yo asisto aona cada lunes con otra, está con un hermano de otras iglesias y ha crecido un poquito. Pero ahora es el momento de dedicarse a la oración con todo fervor. Porque como hemos visto acá, Dios está escuchando. Y Dios puede responder quitando los peligros de nuestro futuro. ¿Amén? Amén. 7. Me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Eso es otro, otra visión. La plomada de albañil era para medir si una muralla era derecha o si estaba inclinando para caer. Es un símbolo. Es un símbolo común en la Biblia. La ciudad estaba medida por medio de los preceptos y las leyes de Dios para ver si estaba sólida o al punto de caer. Vimos algo semejante en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo revelaba la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando veas medidas tomadas, no es buen anuncio. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante, una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Quiere decir, el templo sería destruido. Y el altar, y los que adoren en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo mides. Porque cuando está medida, ese es su fin. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Tomando medidas con una vara, con una plomada, era algo sumamente espantoso en los profetas. Y hasta hay otro ejemplo, bien conocido, a lo mejor la mayoría de ustedes lo han visto en Daniel. Cuando vino visiones en la pared y Daniel tenía que interpretar. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esta fue medido en balanza y hallando falto. Pero es cada vez el mismo. Cuando viene el juicio, hay medidas, comparaciones con los preceptos de Dios. ¿Pero por qué? Es que Dios no es arbitrario. Dios no va a juzgar simplemente porque ha caído en una rabia. No. Dios no es así, sino que sus juicios están cuidadosamente calculados. 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. No lo toleraré más. No lo toleraré más. Cuando vienen las medidas, ya es el fin. Cuando vienen estas medidas proféticas, es espantoso porque ya la misericordia ha llegado a su fin. Y por mucho tiempo podemos esperar en la misericordia de Dios, pero si no hay cambios en los malvados, el juicio tiene que venir. Por eso dice Dios, no lo toleraré más. Y ahora viene la profecía de parte de Amós. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Eso fue la dinastía del rey del norte. Tenemos que recordar que el pueblo estaba dividido en aquellos tiempos, Judá en el sur, Israel en el norte. Amós vino al norte como un desconocido de Judá, un campesino. Pero en el norte tenían sus propias religiones, sus propios religiosos. Y estaban hartos de Amós y sus denunciaciones. ¿Acaso no tienes algo positivo que decir? La religión del norte era muy corrompida porque tenían imágenes de becerros y un sinfín de supersticiones, otras formas de idolatría. Y lo que dijo Amós sería un fin de todas estas porquerías espirituales. Y como es normal, el diablo, cuando aparece un justo, se levanta adversarios. En el resto del capítulo veremos un conflicto entre Amós y uno de estos sacerdotes de la religión falsa. Pero antes vimos algo semejante en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 19 por un momento. En Hechos 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Claro, estamos viviendo en tiempo de disturbios. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Ganaban por religión. Pero veis, oís, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué buscaba? Quería callar la palabra de Dios saliendo de la boca de Saúl. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grandes dianas de los Éfesos! Ahora, regresando a Amós para conocer quién es su adversario. Y vamos a dedicar el resto del capítulo, que no es muy largo, a ese conflicto. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Antes que nada, acusa a nuestro profeta de la traición en contra del rey. Su intención era provocar al rey del norte en contra del profeta de Dios. 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Eso no era exactamente lo que dijo Amós, pero es normal en estos conflictos ver la palabra del varón de Dios bien distorsionado y cambiado. Es una manera sutil de mentir. Pero parece como que el rey no hizo nada en contra de Amós. Probablemente el rey se sentía un poco incómodo atacando así el que representaba la palabra de Dios. Pero este Amasías, el sacerdote corrompido, no era tan sabio, sino que se va a continuar en este conflicto con el varón de Dios. Y mi pregunta es, y el título del mensaje de hoy es: ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Amasías va a salir triunfante? ¿Se va a llenar nuestro profeta con temor? 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, de donde salía, y come allá tu pan, y profetiza allá, Bueno, por lo menos se reconoce que es un profeta porque se llama vidente. Vidente quiere decir profeta. Se pueden ver cosas. Reconoce que es un profeta, pero no es su profeta. No es el profeta para el norte. Ese es su pretexto. Se inventan pretextos para silenciar la pura palabra de Dios. Pero pregunto, ¿eso va a funcionar? 12 otra vez. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y coma allá tu pan y profetiza allá. Dice que debe de abandonar los territorios del norte y regresar al sur, a los suyos. Ahí te puedes ganar tu pan, un buen dinero, porque ellos estarán a tu lado. Se mencionan los asuntos financieros de pan, porque él era muy carnal y solamente pensaba en los asuntos carnales y físicos. 12 y 13. Y a Mesías dijo a Amós, vidente, vete, huya a tierra de Judá y coma allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. De una manera u otra, durante los tiempos de juicio, los malvados desean silenciar a los que proclaman la verdad. Aquí hay un conflicto entre el profeta de Dios y el sacerdote de la secta inicua, pero ¿quién va a ganar? 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Qué quiere decir esto? El gran profeta de Dios dice, ni soy profeta. Muchos profetas vinieron de familias de profetas, o de las escuelas de profetas, seminarios de la antigüedad. Pero Amós no tenía nada de esto. Era un hombre del campo. Y por esto se empleaba muchas ilustraciones de la agricultura. Era campesino y se pensaba como campesino. Y ni se necesitaba ganar el dinero con sus predicaciones porque sabía trabajar. Y le gustaba trabajar. Se pudo hacer cosas de valor y ganar su pan con sus manos. Y esto era una gran defensa de su oficio. 15. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetice a mi pueblo Israel. Amós no era ningún religioso profesional, como muchos, sino que era un hombre rústico con una llamada poderosa. Vimos esto también en el Nuevo Testamento. Muchos de los discípulos de Cristo no eran teólogos profesionales, sino que eran pescadores. Tenían que aprender nuevo vocabulario para quitar todas las palabrotas. Y se regresaron a Pablo cuando estaba negando a Cristo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estaban calificados porque han estado con Jesús. Así que a veces, durante los tiempos de juicio, es una evidencia de tu llamamiento cuando no tienes la preparación normal, sino un toque fuerte del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, estamos llegando al fin, no es un capítulo muy largo, podemos contestar la pregunta sobre quién va a ganar en ese conflicto entre el profeta de Dios y el sacerdote de las obras de Satanás. Ahora Amós va a hablar otra vez. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. ¿Cómo se atreve a decir que no se puede profetizar? Amós no era un tonto. Amós sabía que a Amasías deseaba silenciar la pura palabra de Dios. Y esto no por nada personal. Amós va a acabar con la controversia. 17. Y eso es el último versículo, pero vamos a expandirlo un poquito. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevada cautivo lejos de su tierra. Básicamente, Amasías tenía que perder todo por tratar de silenciar la palabra de Dios. Su esposa iba a ser una prostituta, una ramera. Y hay dos posibilidades. Cuando vinieron soldados del enemigo, se pudiera abusar de ella una y otra vez para el castigo de su esposo. Pero hay otra interpretación. Cuando andamos en la integridad, hermanos, cuando estamos viviendo moralmente, es solamente porque Dios está restringiendo a nuestra carne por su gracia. Sin la gracia prevenida, cualquier de nosotros pudiéramos vivir como el más vil pecador. Es que Dios es Dios que nos guía a la santidad y a la integridad. Como vimos en domingo estudiando Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quitando su gracia de la mujer de Amasías, Dios pudo dejarla como las mujeres más depravadas. Para la miseria y la vergüenza de ese hombre perverso. Pero eso no es todo. Otra vez 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y sus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautivo lejos de su tierra. Bueno, sus hijos, que seguramente estaban instruidos en toda forma de superstición e idolatría, iban a perder sus vidas para intensificar el dolor de ese hombre. Hemos visto que tales cosas pasaron en la caída de Israel y también en Judá. Dios es misericordioso, pero para los que sigan y sigan en su oposición a sus profetas, solamente queda el juicio y la maldición. Otra vez 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amós no tenía miedo, ni iba a huir, sino que se puso su rostro como pedernal, o como piedra dura. Dice en Isaías, también hablando de Cristo, dice en Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por esto puso mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. El profeta declaraba la destrucción total de Amasías. Última vez 17 y estamos cerrando. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. siendo un hombre de avaricia, tenía que perder todas sus tierras. Y siendo un hombre de suciedad espiritual, iba a morirse en tierra inmunda. Y concluyendo, creo que es muy claro la respuesta a la pregunta, ¿quién va a ganar? Conclusión, hermanos, nosotros somos gente de la verdad. Y en estos tiempos de juicio, no debemos de vivir tampoco en el temor, sino que debemos de proclamar la verdad. Claramente, diga lo que digan los demás, confiando en Dios para nuestra seguridad, porque claro, ya no hay policía. Más que nunca la gente necesita a Cristo como su Salvador y su Señor. Y todos que salían evangelizando el sábado pasado, corríjame si me equivoco, todos nos encontramos la gente muy dispuesta a escuchar, ¿verdad? Sí. Y hay una sensatez. Así que adelante con la verdad y Dios estará a nuestro lado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás aquí con nosotros. Tú puedes animarnos aún con capítulos antiguos de otra época. Y ayúdanos, Señor, a vivir sin temor para proclamar tu verdad. Si hay protección de hombre o sin protección de hombre, tenemos la protección tuya. Ayúdanos a vivir como Amós, Señor, que no tenía temor. Estaba plantando, anclando su confianza en ti. Y ayúdanos, Señor, a avanzar tu reino en estos tiempos de oportunidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.